En Casa de Herrero, es radio.
Las 15 minutos, 95 minutos en la Comunidad Canaria. Estaba esperando a que Ketty Garat dejara de escuchar por el pinganillo a Pedro Sánchez. Porque saben ustedes que Ketty Garat es como la mujer orquesta. Está en todas partes y no renuncia a nada. Ketty Garat, bienvenida. Muy buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Pero de momento está siendo una entrevista...
Bueno, bastante planita.
Sí, muy planita, ¿no?
Sí, con un titular claro, pero...
Uno, de momento uno.
Sí.
¿Cuánto va a durar la entrevista? Lo sabemos.
No tengo ni idea. Ha empezado a menos cuarto puntualmente, pero vamos, no creo que se demore mucho más.
Bueno, ahora comentaremos. De momento lo que he dicho es que se va a reunir con Torra la primera semana de febrero en Barcelona. Marisol Hernández, bienvenida. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Isaac Blasco, bienvenido. Buenas noches.
Buenas noches.
No han empezado hablando de ninguna de las grandes polémicas que hay en la vida nacional, ni del PIN parental, ni del nombramiento Delgado, aunque creo que le estaban preguntando hace un instante. Ahora nos lo contará con detalle Leticia Vaquero. Pero sí lo de Torra. ¿Qué valoración hacéis de esta primera afirmación que ha hecho el presidente del Gobierno? En Barcelona, con Torra, la primera semana de febrero.
Primero que se retrasa, que ahí hay una intrahistoria que me hubiera gustado que explicara el motivo, porque lo que estaba intentando el gobierno, y me gustaría saber el porqué de este retraso, es que fuera este jueves y viernes, dos días en los que la agenda del presidente del gobierno está completamente despejada, y de hecho que estaba previsto, como contábamos la semana pasada, que fuera ahí porque el presidente que asiste al Foro Davos esta semana... retorna de Davos el miércoles por la tarde. El Foro Davos concluye el viernes por la tarde y lo hacía, en principio, según nos contaban fuentes de Moncloa, para liberar esos dos días y permitir que se celebrara el encuentro en esas fechas. No sabemos por qué el retraso, pero es evidente que hay un retraso, porque además este retraso lo que motiva es que no se cumpla el compromiso pactado negro sobre blanco con Esquerra Republicana de Cataluña de que la mesa de diálogo entre gobiernos se celebrara en los primeros 15 días a contar desde la constitución del gobierno. Esto retrasa todo el calendario porque la reunión con Torra se tiene que producir previamente a la reunión de la mesa de gobiernos, con lo cual pues la verdad es que hay un porqué ahí que queda flotando y que no tiene respuesta en este momento.
Bueno, hay una parte ahí, la parte independentista, no sé si también hay razones de la parte del gobierno, pero... en el independentismo llevaban varios días con el debate abierto sobre una un foro previo que sirviera para consensuar dentro de su mundo que plantear en esa mesa de diálogo. Esta podría ser una de las razones del retraso. Junts pel Cat y la ANC estaban planteando que solamente en ese foro previo debían asistir partidos y organizaciones puramente independentistas, y por ejemplo Esquerra estaba planteando que también se sumaran los comunes, ¿no? La organización de Podemos en Cataluña, y esto al menos la semana pasada, a final de la semana pasada, yo creo que explicaba en parte la demora. Si hay más razones, yo tampoco, la verdad, como ha explicado Ketty, yo tampoco las conozco, pero bueno, en todo caso no se va a cumplir con esos 15 días que decía el acuerdo firmado con Esquerra Republicana. Y luego yo destacar de la entrevista que va a mantener con Torra, pues que de nuevo se disfraza esta entrevista, que tiene un peso específico, ¿no? Que además es una exigencia del presidente de la Generalitat, que se va a celebrar en Barcelona, como preveíamos por las primeras informaciones que ellos mismos habían proporcionado, ¿no? De que no estaba claro si Madrid o Barcelona. Cuando se dice eso, ya puedes prever que va a ser en Barcelona por exigencia de ellos, y que se disfraza esta reunión de una ronda con otros con el resto de presidentes autonómicos, que también se van a celebrar fuera de Madrid, y que es un poco la misma estratagema que se utilizó cuando la ruptura, ¿no? del deshielo con Torra por exigencia de Esquerra, y hubo las primeras conversaciones.
Vamos a oírlo, porque efectivamente, y ahora te doy la palabra, Isaac, enseguida, pero como estaba Marisol centrando ese balón, Efectivamente, cuando le han preguntado por qué con Torra, por qué ahora, etcétera, él no parece que haya demostrado mucho entusiasmo. Es decir, va porque no le queda más remedio y porque forma parte del pacto con Esquerra. Pero va con él y después con los demás.
Pero es evidente que nosotros firmamos un acuerdo con Esquerra Republicana, que es una parte del gobierno de Cataluña. En Cataluña hay un gobierno de coalición, donde también está Junts per Catalunya, donde el presidente es el señor Torra, y el señor Torra ha exigido antes de la celebración de esa comisión el que haya una reunión bilateral entre ambos presidentes. Yo no tengo ningún problema, encantado. Es más, le propondré que tengamos esa reunión en Barcelona, como también le propondré cuando llegue el momento al presidente de la Junta de Extremadura tenerla en Mérida, o al presidente de las Islas Canarias tenerla también en la capital canaria.
O sea que es iniciativa suya, es un ofrecimiento. Lo de Barcelona no es una exigencia. Marisol, no te pases de lista.
Yo estoy de acuerdo con Marisol.
Pero si lo acaba de
decir. Si nos creemos estas alturas, a Pedro Sánchez. Vosotros estabais a otra cosa,
sin escuchar a Sánchez. Yo estaba escuchando a Sánchez. Y entonces Sánchez me hacía gracia y dice: yo le he propuesto al señor Torra que sea en Barcelona, como le he propuesto al canario que sea en Canarias y al extremeño que sea en Extremadura. O sea, no hay mejor manera, digamos, de demostrar un entusiasmo manifiestamente mejorable en mantener esa reunión.
Le ha faltado decir, si se me permite la broma, si hay que ir, se va, pero para, es tontería, ¿no? Yo creo que esto, a mí, vamos a ver, con todo respeto a las compañeras, con respeto a los plazos, yo no creo que nos interpretara. Yo creo que el foro de Davos, evidentemente, le ha trastocado la agenda, pero yo creo que lo sustancial es que no se va a cumplir esos 15 días a los que aludía Ketty con respecto al compromiso que tiene adquirido con Esquerra. A mí lo que más me ha llamado la atención es que ha eludido hablar de unilateralidad como exige Esquerra y que no ha hecho ninguna concesión en esta entrevista, y ha hablado más de problemática territorial, tratándolo de disimular con problemáticas de otros territorios, de otras comunidades autónomas, de una naturaleza muy diferente a los que existe en Cataluña. Por encima de eso, yo no quiero ser descortés ni faltón, pero es que tomar en consideración una exhibición pública en la televisión pública del presidente del gobierno y tratar de sacar conclusiones de alguien que dice una cosa y a los cinco minutos la contraria, me parece un ejercicio de melancolía, bueno, con toda franqueza.
Pero le han hecho las preguntas, yo creo que correctas, y bueno, y responder...
No estoy minusvalorando el papel de los periodistas y la propia pertinencia de la entrevista. Lo que estoy valorando, lo que estoy cuestionando es la catadura moral del personaje.
Pero yo, al margen de los cambios de opinión que los hemos comentado aquí muchas veces, yo lo que creo es que en estos momentos él está, desde luego, determinado a cumplir su palabra respecto a Cataluña, independientemente de que a veces maree, quiero decir, pues que ahora lo disfrace en un marco de más entrevistas con otros dirigentes territoriales, que hable de otros problemas de otras autonomías y no se centre en Cataluña. Yo creo que él ha llegado a un acuerdo y está dispuesto a aguantar la erosión que ese acuerdo le ha supuesto. Y creo que la reunión con Torra, pues con más ganas o con menos ganas, es una de las pruebas de ello. Y la elección de Dolores Delgado como fiscal general del Estado es otra de las pruebas de que va hasta el final.
Lo que pasa es que es una broma. Porque si realmente nos creemos, no sé qué es peor, si creerme al presidente o no creerme al presidente. Si creerme que el presidente va a coger el Falcon y va a hacer un recorrido como si estuviera en una campaña electoral, yendo por cada uno de los territorios, visitando a cada uno de los presidentes autonómicos, en lugar de hacer lo que suele ser habitual y protocolario, que es que los presidentes vengan a Moncloa, es decir, que Mahoma vaya a todas las montañas.
Organizar una conferencia de presidentes autonómicos y exigirle al Lehendakari y al presidente de la Generalitat.
Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo que el presidente vaya. Una cosa es enmascarar, como hizo la anterior ocasión, como contaba Marisol, con una ronda de presidentes autonómicos, la reunión que realmente le interesa, que es la reunión con Torra. Otra cosa es distinta es hacer un paripé absurdo, ridículo, casi bufonesco, de ir yendo a ver a cada uno de los presidentes. Vamos, no ha ocurrido nunca y además me parece que no tiene ningún tipo de sentido. Sobre todo cuando lo que persigues es responder a una exigencia de Esquerra Republicana de Cataluña en primer lugar, pero de Torra en segundo lugar, en el marco de la negociación para salvar la investidura, que no es de tu iniciativa, sino de la otra iniciativa para marcarte una vez más el paso, para dejarte en evidencia y para dejarte en ridículo, que es lo que ha pasado durante toda la negociación. Y a mí me parece que esto no ha lugar, no tiene ningún sentido y, de hecho, deja muy mal lugar al presidente del Gobierno. Dicho esto, ¿qué puede pasar de esa reunión? ¿Qué no puede pasar? ¿A qué escenario vamos? Pues no lo sé, pero el presidente del Gobierno acaba de delimitar muy claramente que el marco de la negociación es el título octavo de la Constitución, es decir, abrir el melón de la reforma constitucional, que evidentemente no puede ver la luz porque no dan los números en el Congreso de los Diputados y no va a llegar a... Sí, pero aunque esa reforma constitucional no vaya a ver la luz en esta legislatura, es evidente porque no suma los números, que el presidente del Gobierno se comprometiera, que hoy no lo ha hecho, en un futuro a una propuesta concreta sobre el título octavo de la Constitución y a ponerle letra a la música, pues que a veces parecen cantos de sirena solo para atraer a la parte independentista, ya sería un avance en esta legislatura.
Hombre,
ya sería mucho avance. Porque hasta ahora nos quedamos en la reforma estatutaria.
No, es que hay un compromiso de consulta y es una consulta no sabemos si responde a una reforma del estatuto.
Es que una consulta a día de hoy, según lo que defienden en el Ejecutivo, se puede hacer sin necesidad de reformar el título octavo. Solo sobre el contenido de un acuerdo concreto con Esquerra Republicana de Cataluña o con Esquerra Republicana de Cataluña y añadidos, pero se podría hacer sin necesidad de reformarlo. Si a esa consulta tú le añades una reforma del título octavo con enjundia, con chicha, pues estamos hablando de otra cosa, porque las cesiones políticas no solo se tienen que aprobar en el Congreso de los Diputados, también se tienen que anunciar y también se tiene que ir a una campaña electoral con esos anuncios, también se tiene que ver la sangría de votos que te soporta o que no te soporta, ya que le pusiera el huevo, dicho coloquialmente, ya me parecería mucho para esta legislatura.
Lo que pasa es que yo es que lo que advierto fundamentalmente es un ejercicio sostenido de cinismo, lo digo sinceramente, porque dices tú cualquier reforma constitucional no tiene por qué afectar al título octavo, pero necesita de la participación del Partido Popular. Y hoy mi periódico ha publicado que, pese a que el señor Sánchez llama al Partido Popular el partido del bloqueo y acusa a Pablo Casado de bloquear la situación política, resulta que sigue sin contactar con el jefe de la oposición. Es que es una cuestión absolutamente inaudita en la historia reciente de la democracia, que no haya absolutamente o por lo menos de la historia reciente de la democracia, que no haya el más mínimo contacto del gobierno con el partido principal de la oposición.
Bueno, no necesariamente tiene que haberlo entre ellos directamente, y lo importante es que lo haya entre...
Pero vamos
de caso, si están pidiendo, si el gobierno está pidiendo que haya una... que se pongan a negociar la reforma, la renovación del Consejo General del Poder Judicial...
Exacto. Vamos a ver, si Enrique López,
el responsable de justicia
del Partido Popular, está haciendo un ofrecimiento público al Partido Socialista para ponerse de acuerdo en la reforma de la justicia y consolidar un pacto de Estado por la justicia, y luego te sale el gobierno diciendo que eso será viable solo si se rompen amarras con Vox y con el PIN parental, es que yo a veces pienso que el gobierno nos toma por tontos, lo digo sinceramente.
Cuando hoy nos anuncia que va a ir territorio por territorio a visitar a los presidentes, es evidente que nos toma por tontos.
Y luego decimos que la culpa de que el Partido Socialista se haya echado en manos de los independentistas republicanos es del Partido Popular. Es que es de Aurora Borda, esto.
Yo creo que eso es claro, Marisol, de quién es la culpa y la responsabilidad.
Pues de un señor que está dando una entrevista ahora en Televisión Española.
Lo comentaba Ketty, es verdad que, y yo lo he dicho al principio, ¿no? Que esta ronda de presidentes autonómicos la hace obligada por las circunstancias y por el tema catalán. Pero a mí,
porque tiene que maquillarlo,
tampoco,
claro.
Sí, pero tampoco me parece mal. Que el presidente de gobierno salga de la Moncloa y visite al resto de presidentes autonómicos, no pasa nada. El Estado no solamente es el gobierno, también son las autonomías, el rey lo hace normalmente, o sea, no me parece que,
salvo por un detalle, porque a Cataluña, es decir, al presidente de la Generalitat, señor inhabilitado.
Esa es la cuestión.
Hasta que el Supremo diga lo contrario, y parece que el Supremo no va a decir lo contrario, se le da un carácter preferencial con respecto al resto de personas.
Claro, pero que no solo por eso, evidentemente, es que aquí lo que estamos, lo que es muy importante es el contexto. A mí que el señor Sánchez, para salvar su legislatura, para buscar la estabilidad de gobierno y la negociación de los presupuestos, tuviera gestos hacia un presidente autonómico, no me parece mal, en absoluto. La política es eso, buscar puntos de acercamiento. Otra cosa distinta es el contexto, en el cual hemos visto que en una negociación pues claramente sectaria para buscar la investidura, ignorando a la primera fuerza política y a la segunda y a la tercera, o a la segunda y a la quinta, se busca o se vende, casi podría decir, los votos a una fuerza que ha llamado reiteradamente a la vulneración del ordenamiento constitucional y con la cual y a la cual se le ha aceptado absolutamente todas las exigencias de la negociación. Es que hemos visto en esa negociación como Esquerra le iba marcando la pauta, le iba exigiendo primero, asume mi discurso político, pronuncia la palabra conflicto político, después asume mis tiempos.
Y lo que no conocemos todavía.
Ponte en mi propia agenda, espérame al día 21, luego me esperas al día no sé qué, luego que pase mi congreso regional, luego que, no. O sea, la batuta la ha ido llevando Esquerra permanentemente, que era el director de orquesta y el presidente del gobierno estaba en el gallinero, no estaba dirigiendo como tendría que estar dirigiendo la orquesta conforme a primera fuerza política que es, y por eso me preocupa mucho, claro que me preocupa, que se ceda una vez más porque llueve sobre mojado.
Bueno, conforme vais sacando asuntos que están en actualidad, voy viendo si ha habido o no pronunciamiento del presidente del gobierno. Estáis hablando de la desjudicialización, de apartar a la justicia, que es un compromiso que se puso negro sobre blanco en el papel que firmaron Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido Socialista. Le han preguntado a Sánchez a propósito de las palabras de su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, cuando sabéis que habló de la justicia española en términos manifiestamente mejorables. Respuesta del presidente del gobierno.
Respaldamos lógicamente las palabras del vicepresidente del gobierno, apelamos al derecho a la libertad de expresión, al respeto también de la separación de poderes, y desde ese punto de vista lo que trasladamos al Poder Judicial es el respeto absoluto a su autonomía, a su independencia, y también el respeto absoluto a que tenemos que desbloquear de una vez por todas el órgano de gobierno del Consejo General del Poder Judicial, y por tanto apelamos a todas las fuerzas políticas para que muy pronto podamos también desbloquear ese gobierno de los jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial, con una nueva mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados que le permita sacarlo adelante.
Sería interesante que preguntaran, no sé si lo han hecho, la verdad es que estar aquí en el camarote y no seguir la entrevista es complicado, pero su socio de gobierno se pronunció a propósito de un cambio en el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, y por lo tanto, si lo que está reclamando ahora a propósito de esta cuestión que aborda el presidente del gobierno es la renovación del Consejo, y hasta donde yo sé, el Partido Popular, al que se le entiende, Vox, según intuyo, porque no se le entiende nada, también parece que está dispuesto.
Ha dicho primero que sí, luego que no.
Hoy Abascal ha dicho que no, pero también lo envuelve en una idea rara, porque dice, además no queremos apartar al Partido Popular de la negociación, porque si el Partido Popular no se daría la mayoría, cosa que es falsa de toda falsedad. En fin, es un discurso que me cuesta más entender, pero quiero decir, es evidente que Ciudadanos, Partido Popular y hasta donde yo entiendo Vox, dicen, hasta que no reformemos la justicia no habrá negociación del Consejo General del Poder Judicial, que era exactamente la posición en la que estaba Podemos hasta llegar al gobierno. Por lo tanto, si Podemos mantuviera esa posición, si no la hubiera modificado, el Partido Socialista se encontraría en una pavorosa soledad parlamentaria, tratando de reivindicar una, digamos, renovación por un procedimiento que nadie quiere.
Ya, lo que pasa es que ya hemos asistido a varios cambios de opinión de Podemos. Yo creo que el último más visible sobre Dolores Delgado, yo creo que esto forma parte también de este paquete. No creo que vayamos
las tragaderas de Podemos son inconmensurables.
Reivindicar en estos momentos el cambio en el sistema de elección de los jueces, que sí que ha puesto sobre la mesa el PP. Bueno, yo pienso que es un asunto que hay que abordar, pero también creo que en una renovación que está pendiente de tanto del Tribunal Constitucional como del Consejo General del Poder Judicial, tal vez, con una nueva mayoría parlamentaria, sería positivo renovarlo y a partir de ahí, con cierto tiempo, porque es una reforma importante, de mucho calado, pues ponerse sobre ese tema e intentar sacarla adelante con el mayor consenso posible. No, no ya un apaño simplemente entre el PP y el PSOE. Sobre lo que comentábamos de las palabras de Pablo Iglesias, que le preguntaban a Pedro Sánchez en la entrevista, a mí la verdad es que me ha sorprendido cómo el gobierno le ha salvado la cara a su vicepresidente de manera pues tan sonrojante, ¿no? Porque yo creo que lo que tenía que haber hecho él es, Pablo Iglesias, es pedir perdón por lo que dijo, no poner al resto del gobierno en esa tesitura, y creo que se han equivocado,
claro,
Sánchez se ha equivocado en esa respuesta.
No he seguido la entrevista, pero era el momento procesal oportuno para que le repreguntaran a propósito de las declaraciones de Garzón sobre el Ministerio
Claro,
Fiscal.
Claro, es que ha dicho que ya ha tenido una reprobación importante por parte de todas las organizaciones de fiscales.
Lo que ha dicho es una barbaridad.
En falta las repreguntas, la verdad. Es verdad que no debemos tampoco criticar a los compañeros, pero es verdad que es el ente público, las formas son diferentes y, hombre, es demoledor ver precisamente en el ente público cómo con total tranquilidad se disparan vídeos de hemeroteca retratando a un presidente del gobierno que dice exactamente lo contrario en todos los temas de lo que mantiene ahora, y eso ya es demoledor en el ente público. Pero precisamente al hilo de ese asunto y de tantos otros, hombre, las repreguntas para pincharle un poquito también al presidente del gobierno por todos los dimes y diretes, las rectificaciones a las que ya parece que nos hemos acostumbrado, tampoco estaría mal.
Se le ha preguntado por la opinión sobre Podemos, ¿no?
Porque, sí, bueno.
Sobre Garzón, no, me confirma Leticia Vaquero vía WhatsApp que sobre Garzón, las declaraciones de Garzón, es que las declaraciones de Garzón de un ministro del gobierno hablando, o sea,
son tremendas.
De un desconocimiento tan atroz.
Efectivamente, es que ya, fíjate, ya no es ni mala intención, ni mala fe.
Es
desconocimiento, es ignorancia. Es decir, es falta de formación.
Sí, porque además.
Es una falta flagrante de formación.
En la entrevista del Objetivo es tremenda. Pero es una contundencia, casi un punto soberbio.
Del mismo modo que Pablo Iglesias se equivoca absolutamente cuando equipara a los jueces españoles o subordina a la judicatura española con relación a los órganos judiciales europeos.
No es que se equivoque. Ahí es que está asumiendo directamente, a diferencia de Garzón, que no tiene nada que ver, el discurso de Esquerra Republicana de Cataluña. Ahí Iglesias se mimetiza con la posición que han ido vertiendo en los medios de comunicación los dirigentes independentistas sin ninguna capacidad de contraste ni de efectivamente, porque lo que pretenden es ir sumándose a ese grupo de políticos dentro del gobierno que vayan a rebufo de los que les han dado la luz verde.
Por una decisión que ha tenido la justicia europea respecto a una decisión previa del Supremo, tú no puedes descalificar a todo lo que ha hecho el Tribunal Supremo ni todas las decisiones que ha tomado la justicia española respecto al proceso. Es que yo creo que fue lo exageró tanto que no es solo lo que dijo, sino el fondo del asunto, lo que
sería más sorprendente es que no le hubieran preguntado sobre Dolores Delgado. Quiero pensar que le habrán preguntado,
sí, pero
yo creo
que Dolores Delgado sí le han preguntado
y él ha defendido, me he quedado con las ganas de saber sobre otro tema, pero ha dicho lo mismo. El nombramiento era impecable, que el currículum de Dolores Delgado es impecable y que, por lo tanto, a nadie le puede sorprender que se opte...
Va a ser una fiscal independiente, ¿no? Más o menos, ¿no?
Independiente y que le ha dado el consejo. Exactamente lo mismo que lo que dijo la semana pasada. No ha habido titular al respecto. Me he quedado con las ganas de saber qué es lo que ha dicho sobre el PIN parental.
Ahora te lo voy a contar, porque lo estaba esperando, porque digo, acabemos primero con la parte catalana, justicia, y vamos al PIN parental. Si os parece bien, vamos a la publicidad y así no acumulamos retraso en la segunda parte y empezamos por ahí para satisfacer la curiosidad de Ketty Garat y también la mía, por cierto, que quede claro.
En casa de Herrero, es radio.
Amigos, las 10:30, las 9:30 en la Comunidad Canaria. Los deseos de Ketty Garat de este programa son órdenes para mí, de tal manera que ya quería saber lo que había dicho Sánchez a propósito de la polémica del PIN parental, de la que venimos hablando sin cesar desde el jueves pasado. Pues esto es, Ketty, lo que ha dicho Sánchez.
Aquí no hay PIN que valga, es decir, aquí, yo que soy padre de dos hijas que van a la escuela, pues es evidente que no estamos hablando de que nos den un PIN para que nuestros hijos no puedan entrar en páginas oscuras. Aquí estamos hablando del colegio, de un centro educativo, de una comunidad educativa donde está representado el director, el AMPA, los estudiantes, la comunidad docente, que por cierto está haciendo un trabajo extraordinario. Y en caso de que haya algún problema, existe también la inspección laboral. Es que no existe este problema. ¿Cuántos años lleva gobernando el Partido Popular en Murcia? Más de 20 años. ¿Han escuchado ustedes hablar al Partido Popular en Murcia del veto paternal? Pues claro que no.
Antes de que os metáis conmigo, y lo siento, tengo que deciros que estoy bastante de acuerdo con la sustancia de la declaración de Pedro Sánchez.
No, yo también, totalmente.
Otra cosa son los motivos ocultos, ¿no?
No, y las leyes.
No, no, es que lo del tren parental es la mayor tontería que, bueno, que de la que estamos hablando cuatro
no.
Días. Es, bueno,
o para, a lo mejor no, Marisol,
para mí, sí,
o a lo mejor no si hubiera un problema. Pero
el gobierno ha utilizado un asunto que yo creo que le han puesto bandejas.
Bueno, eso es, eso es.
Pero no, pero el gobierno lo ha utilizado.
Sí, no, por supuesto, por supuesto.
Pero se lo
han preguntado.
Otra cosa es el demérito de las derechas que no son capaces de verlas venir.
¿Qué tipo? Pero no le han preguntado por la utilización, vale. Le han preguntado por el origen del problema. Vale. Lo que ha dicho, lo ha dicho López Miras esta mañana también, y lo ha dicho Enrique Osorio esta mañana también, que es el consejero de Educación de Madrid. Es decir, llevan 20 años el Partido Popular gobernando en esas comunidades autónomas, y no había ningún problema. El problema lo suscita a Vox. ¿Qué dice Sánchez? Tal consejo escolar, que es verdad, y además, fíjate, ha sido blando, porque podía haber dicho cosas que son verdad, las ha recordado Cela. El consejo escolar tiene una participación capiti disminuida de los padres que no votan porque la LOMCE del señor Ver limitó ese derecho de los padres. Pero claro, es decir, hacernos creer que hay un problema de verdad, no digo que no haya un problema en algún centro escolar con alguna, en algún caso
pero
aislado,
etc. ¿Quién nos lo ha hecho creer?
¿Vox?
No.
¿Vox?
No.
Ah, ¿sí?
No,
¿cómo que no?
No, impugno la mayor.
No,
impugno la mayor.
¿En Murcia no?
Que Vox y el Partido Popular, insisto, no sean capaces de verlas venir y de tener un poquito de inteligencia política
no
para
fue,
batir.
¿Fue Vox?
Batirse
solo
el
contéstame
con
una pregunta. ¿Fue Vox quien condicionó el apoyo de los presupuestos de Murcia a la implantación del PIN?
Saca las cosas de aquí,
hace seis meses.
Bueno, pero
Luis,
la saca como
¿me puedes explicar cuál es la percha informativa para que después de seis meses de la aprobación de esta medida estemos hablando de ello?
Claro que sí.
¿Qué es lo que ha pasado para hacerlo actual? Que el gobierno y factorías Iván Redondo han querido coger este asunto, ponerlo en la picota para volver una vez más a provocar en la opinión pública con otro asunto con el
que estoy de acuerdo.
Retratar a las derechas, y lo han conseguido, lo han conseguido, retratar a las derechas. Ahora,
pero
esto es
¿quién
actual
les ha
porque
el balón?
El gobierno lo
¿quién
ha colocado.
Les ha centrado el balón?
Que no es así, Ketty, que
sí.
No es así.
No, no, ¿cómo que no es así?
Que no es así.
A ver, ¿quién anuncia el viernes que recurre la decisión?
Claro, ¿y por qué?
¿Pero quién toma la decisión? ¿Pero quién toma la decisión? ¿Pero quién toma la decisión?
Hace nueve meses.
No, señor.
¿Cómo que no?
No, señor.
¿Puedo explicarlo un momento? Me dejáis ir.
Agosto, ¿eh?
No, en Murcia hay un acuerdo de investidura. Y en ese acuerdo de investidura se exige este asunto. Pues ahora tiene que haber un acuerdo de presupuestos que tiene, en el que tienen que entrar Ciudadanos. Y en ese acuerdo de presupuestos se vuelve a poner sobre la mesa ese asunto, que además aprovechando, y esto es recientemente, hace dos semanas, hace una semana, el gobierno aprovecha un asunto que no tiene ni pies ni cabeza y le está sacando la máxima rentabilidad posible porque se lo han puesto, dicho de manera llana, a huevo. Y lo que es incomprensible es que el PP... O sea, que tendría que tener una inteligencia
ayer,
política
ayer reaccionó
superior.
Un poco, Casado.
No reaccionó, es que
no reaccionó.
Bueno,
nada.
Por lo menos, verbalizó la estratagema del Partido Socialista, es decir, la puso en evidencia.
Pero Pablo Casado es una serie de barbaridades.
No, yo no estoy de acuerdo en absoluto contigo, Marisol.
Una detrás de otra.
No, no estoy de acuerdo y, de hecho, me parece...
Decir, y acabo, que ese tema, que ese asunto que... Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Luis. Puede haber algún caso mínimo menor, algún... O sea, es adoctrinamiento.
Claro que no. Claro, pero no, y el gobierno sabe perfectamente...
Hoy Santiago Abascal, que a los niños entre 3 y 6 años les no sé cómo lo ha dicho...
Les enseñan
juegos eróticos. Bueno, claro, pero esta gente, ¿en qué país vive?
Pero,
¿en qué país
no, vive ¿sabes gente? ¿En qué país vive?
No entiendo,
en el mismo que Iván Redondo. En el mismo que el jefe de gabinete del presidente del gobierno.
Al golpe de efecto
del gobierno. Porque están haciendo exactamente lo mismo que en la campaña
Estoy
electoral.
Completamente de acuerdo.
No hay mejor pinza en estos momentos para polarizar el debate político que Iván Redondo y Vox, Santiago Abascal. Es exactamente lo mismo. Pues entonces, gracias a Iván Redondo, Vox tiene 52 diputados en el Parlamento Nacional.
El problema,
gracias a Iván Redondo se ha colocado en la picota. Popular. Oye, a mí que no me vengan ahora con historias. ¿Fue o no fue el pasado viernes una oda, democrática en contra de los talibanes de Vox que están colocando y poniendo el PIN?
Pero ojo,
el PIN escolar era el único asunto del que podía hablar el gobierno. Por cierto, no legisló nada sobre al respecto. Pero el único asunto, tanto que motivó la comparecencia de la ministra de Educación y de la ministra de Igualdad para no decir absolutamente nada, para hacer el ridículo.
¿Cuál es el problema?
Porque lo único que decía es que cuando aprobaran algo ya comparecería y anunciaría algo.
Hombre,
por favor.
Para aprobar los presupuestos de Murcia y los futuros de Madrid están condicionados por esta chorrada.
El Partido Popular es que resulta que lleva Ayuso diciendo más de un mes que ellos no van a aceptar en ningún caso esa exigencia, hasta que llega Pablo Casado el fin de semana y dice que es que a los niños realmente se les está adoctrinando con ese asunto.
Pero Marisol.
Y entonces, en contra de hecho, si siguen produciendo declaraciones el presidente de Castilla y León, Alfonso Mañueco, diciendo que no tienen ningún problema. En el pacto que tienen con Ciudadanos en Andalucía, el consejero de Educación, que es de Ciudadanos, diciendo que allí, que no les vengan con esas tonterías,
pero
que ellos no van a entrar.
Pero
y Pablo Casado ha entrado en tromba.
Bueno, pero por encima del uso político de esta polémica, que la desdibuja, hay, y eso yo creo que es patente, hay un ánimo en el gobierno por controlar la educación de una manera absolutamente...
Por lo menos por provocar y por decir...
Os voy a decir por qué. Porque si tú te lees el borrador de la ley de educación que la señora Celá quiere tener aprobada antes del verano, yo me pongo a temblar.
¿Pero qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando del veto parental? ¿Qué tiene que ver la educación?
Vamos a ver. Y la prueba del algodón, Luis... Disculpa, Marisol, la prueba del algodón es que no piensa ni pasarla por el Consejo de Estado.
Bueno,
Explícame,
¿qué tiene que ver la ley que prepara CELA con la polémica del veto parental?
He dicho que no tiene nada que ver. Pero que tanto una cosa como la otra revela que el gobierno considera prioritaria el control de la educación.
La secuencia de los
pues
hechos...
porque se quieren cargar la concertada, por ejemplo, en esa ley.
Bien, pero entonces hablemos libre.
Por ejemplo,
no vas a descubrir
la
otro
debate. No, es el en vez de la misma realidad.
No, porque es verdad que hay un debate con la concertada, hay mucha gente.
Porque quieren eliminar la asignatura de religión católica.
Pero vamos a ver un momento, no os dejo, no os dejo. Voy a ejercer mi autoridad. Isaac Blasco.
Ya me callo.
Bien. No os dejo porque esto es saltar de rama. Y por lo tanto, no voy a saltar de rama. Nos queda poco tiempo. Vamos a acotar el debate donde estaba el debate. Es decir, que hay una diferencia ideológica fundamental entre la izquierda y la derecha sobre el modelo educativo. Isaac, no lo vamos a descubrir ahora. Y que naturalmente esta es una de las cuestiones de fondo. Tampoco. Eso no es ninguna novedad. Pero, vuelvo a repetir, para clarificar el debate específico sobre el PIN parental, nada, en mi opinión, más clarificador que poner en orden los hechos. Es decir, cuando llegan las constituciones de los gobiernos autonómicos, en varias comunidades autónomas donde el voto de Vox es necesario, plantean esta cuestión. Y entonces llega un momento en el que, y lo ha explicado hoy Enrique Osorio, no lo he explicado yo, dicen, y piden una serie de cosas de entrar. Y entonces se les dice, bueno, ¿y dónde está el problema?
Claro.
Pero ¿dónde están aquí las...? Y cuando ya les explicamos que no hay ningún problema y que, por lo tanto, no hace falta resolver un problema que no existe, entonces, oye, en Madrid desisten de esta cuestión. En Murcia no desisten de esta cuestión. Pues porque, yo qué sé, por la razón que sea. Porque a lo mejor López Miras no tiene la capacidad de convicción de Enrique Osorio.
Exacto.
O por lo que sea. Y entonces resulta que la semana pasada, en vísperas de la aprobación presupuestaria, es Vox quien dice que no quede ningún malentendido entre nosotros. Necesitáis mis votos para los presupuestos. Y esta es una exigencia que impongo. Y entonces el señor López Miras, en mi opinión, en vez de decirle, vamos a ver, si... Y además lo ha explicado él, el propio López Miras, es decir, pero ¿dónde hay un problema? Pero señálame un problema de adoctrinamiento en el sistema educativo de Murcia. ¿Qué centro educativo es el que está teniendo este tipo de conductas? Vamos a tratar de atajarlo. Si está en el centro escolar, si tenemos garantizado el sistema, pues ya está. Pero Vox no traga. Y entonces, como Vox no traga, entonces el Partido Popular dice, bueno, pues vamos aquí a seguir en Murcia un criterio distinto al que hemos seguido en Madrid y en otras comunidades autónomas. Y entonces, bien, ¿quién origina el problema y con qué finalidad?
Vox.
¿Lo origina Vox? Lo origina Vox.
No, no estoy de acuerdo. Y si bueno, me dejáis,
pero ¿quién rentabiliza el problema?
No, pues depende cada uno para su barrio, porque hoy hemos escuchado, hoy, sin ir más lejos, al señor Abascal encantado por decir, ya he sembrado la cizaña y ahora yo soy el que tiene las ideas claras y, sin embargo, es el Partido Popular el que dice una cosa en un sitio y otra cosa en otra. Comprueben ustedes la cohesión de los dos partidos, busquen, comparen y voten a más coherente. Es que es verde con asas.
En términos cronológicos, es evidente que quien origina la cuestión es Vox.
Pues ahí voy.
En términos cronológicos. Claro. Ahora, ¿tiene Vox la capacidad de, una vez que introduce este asunto en la arena pública, con la negociación de la investidura en Murcia, hacerlo trascender a nivel nacional? No.
Sí.
Dejadme, por favor, una frase,
Marisol. ¿Qué quieres decir? ¿Que le centran un balón al PSOE y que se remarque? Que claro, en plan, pues claro. No,
lo que yo estoy diciendo es, ¿cuándo ha alcanzado categoría de terremoto político?
No. Cuando lo ha instrumentalizado
el presidente. Cuando Iván Redondo ha querido. Cuando el presidente del gobierno.
¿Cómo que no es
verdad? Por favor, se puede.
Cuando amenazan con recurrirlo.
¿Se puede desarrollar la idea? ¿Se puede desarrollar la idea, Marisol, por favor?
¿Está desarrollada?
No la he desarrollado. Quiero desarrollarla. Me gustaría desarrollarla.
Desarrollala.
Pero con criterio sintético.
Sí, con mucho criterio, además, mucho. Sintético no sé, pero criterio mucho. Lo que quiero decir es que es Iván Redondo el que coloca el asunto. Le mete un gol descomunal al Partido Popular. Y yo creo que, no sé si son muy conscientes de la magnitud de su beneficio, pero de manera colateral, Vox se beneficia. No sé, insisto, si son muy conscientes de hasta qué punto. Porque si a día de hoy alguien obtendría rentabilidad electoral y política de este asunto, serían, en términos proporcionales, el Partido Socialista y Vox. Porque este asunto lo que ha hecho es, de manera artificial, generar un problema donde no lo hay, estoy de acuerdo, pero escuchar a Isabel Zela decir, sus hijos no son suyos, son míos. Y sí, la mayor parte de la gente se ha quedado con
claro,
ese titular.
No, por supuesto.
¿De quién es quién firma ese titular? De Isabel Zela, el pasado viernes en Moncloa. Iván Redondo.
Vale,
no, Isabel Zela, ¿tú te crees realmente que Isabel Zela salió con ese titular
pero
de manera
va a pasar siempre,
espontánea?
Cada vez que el gobierno tenga una oportunidad, ya sea Redondo o su subalterno.
La semana pasada hablábamos del
cada vez que tenga una oportunidad de trasladar el mensaje de que el Partido Popular se está boxificando, lo va a utilizar.
Estrategia de la campaña
lo va
electoral,
a utilizar. Y la obligación del Partido
voto.
Popular y de Vox, si son medianamente astutos, es ponérselo difícil.
No ponérselo a huevo. Al revés. La obligación de Vox, no la obligación. Pero la realidad es que Vox lo que quiere hacer es ponérselo a huevo. Porque el beneficio del PSOE es el beneficio de Vox.
Pues entonces,
que es lo que vimos en la campaña electoral.
Pues entonces,
es el PP el que tiene que salir de
esa
rueda.
De, acuerdo, pues muy bien.
De ese círculo vicioso.
Muy bien. Estamos
y el PP
en esa
ha caído
parte,
en la trampa.
En esa parte estamos de acuerdo. Pero en el fondo de la cuestión, es decir, que evidentemente hay una diferencia ideológica de fondo entre la izquierda y la derecha, es verdad. Que las declaraciones de Zela diciendo, padres, vuestras sucias manos lejos de la educación de unos hijos que no os pertenecen.
¿Con quién te toca este fin de semana con Zela o con
que eso le retrata? Bueno, pero eso es evidente. Pero eso tampoco es ninguna novedad. Ya lo dijo el...
No es una novedad, pero es bueno poner en valor, Luis,
pero sí.
Que si la semana pasada el terremoto era Delgado, esta semana el terremoto... Insisto, de todos juegos artificiales, frívolos, de política de corto plazo, es la educación.
Pero
y a partir
no
de mañana que
puesto,
se apruebe otra medida
no
del Consejo de Ministros,
en el candelero,
habrá otro terremoto.
No lo ha puesto en el candelero. La iniciativa no ha partido del Partido Socialista.
No, además, entonces, tengo que recordarle a que...
cronológicos fue Vox, pero Vox no ha conseguido colarlo como terremoto en el debate político.
Antes del Consejo de Ministros del viernes, se llevaba hablando ya a nivel nacional y nosotros en El Mundo lo hemos publicado, llevábamos dos días hablando de ese tema, la polémica que había en Murcia con Ciudadanos. O sea, que es un tema que...
Y no fue un terremoto, por mucho que hablara El Mundo de ello.
Era un terremoto.
No fue un terremoto
un
hasta que el gobierno no decidió hacerlo terremoto.
El gobierno, evidentemente, lo convierte en
claro,
un tema mucho
claro,
más importante.
Claro, lo amplifica.
Pero, Maris, pero el tema ya existía. Otra cosa es que no
pero
se viera.
A ver si ahora, por el hecho de que la brillantemente de Iván Redondo se le ocurre, o que tenga ocurrido, una ocurrencia tras otra, el Partido Popular va a tener que tragar y no
decir nada. Claro, por eso al PP, es decir, le han metido un gol.
Te nombran a Dolores Delgado y el Partido Popular tiene que mirar para otro sitio.
Pero si el problema del PP es que no sabe lo que dice.
¿Cómo que no sabe lo que dice?
Vamos a ver. Cada uno dice una cosa, es que no. ¿Tú has seguido las declaraciones que han hecho?
A mí me parece también, me parece un poco irrespetuoso, Marisol, te lo digo con todo el cariño.
Es una obviedad.
Que el Partido Popular no sabe lo que dice.
Pues no sabe lo que dice.
Totalmente.
Sabe lo que dice. La cosa es que tú lo apruebes o no.
Pero no se le ha entendido, Isaac. A lo mejor sabe lo que dice, pero no se le entiende.
Bueno, pues
vuelvo a repetir.
A mí me parece oportuno.
Escucha hoy a Enrique Osorio y dime en qué se parecen las declaraciones de Enrique Osorio.
En nada.
Pues entonces, en nada. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Que Enrique Osorio qué es?
Marisol está hablando de
Partido
Pablo
Verde.
No está hablando de Enrique Osorio.
¿Sabes qué tendría que haber dicho Pablo Casado?
Lo contrario de lo que ha dicho todos
los dirigentes. Lo que tendría que haber hecho Pablo Casado el fin de semana es coger y decir, señor Sánchez.
Aquí todos tenemos la receta de lo que
no voy a caer en la trampa. Yo no voy a ser víctima de una estrategia más suya cortoplacista para polarizar a este país. No vamos a caer en esa trampa. Eso es lo que tenía que haber dicho. Y eso es lo que no está haciendo. Y cae una vez más. Trampa que le ponen, cae. Trampa que le ponen, cae.
Lo grave es que lo dijo y luego cayó.
No,
lo de la cortina de humo, no caigamos. Y luego inmediatamente va él de cabeza al.
Tenía que escuchar, Casado tenía que escuchar a Ketty Garat, entonces le iría mejor, claro.
Ayer Pablo Casado a mí me parece que dijo algo bastante razonable.
Así que, a ver.
Pues dijo que este gobierno está muy preocupado con recurrir judicialmente el PIN parental, pero no se preocupa en absoluto por el adoctrinamiento de las escuelas catalanas.
Tiene toda la razón. Sí, ahí tiene toda la razón.
Eso es inteligente, es pertinente, es razonable, está a la altura del jefe de la oposición, según tu opinión.
Lo que dijo días antes, no. No tiene, no está a la altura del jefe de la oposición, pero eso sí, es donde tenía que, yo creo que tenía
sí, pero,
que...
Pero le damos siempre a Casado y yo, sinceramente, es verdad que un dirigente político tiene que tener la templanza suficiente como para relajar los ánimos antes de una comparecencia pública y decir, yo no voy a darle más carnaza y avivar la llama del conflicto que pretende, como línea política argumental, defender el gobierno socialista. Ahora, eso también lo tiene que hacer el gobierno socialista. Lo que no puede ser es que a lo que se dediquen en Moncloa en estos momentos es a pensar de qué manera pueden soliviantar al electorado, pues claro, y soliviantar a la arena pública.
Entonces, ¿para qué crees que le han dado tanto poder a Iván Redondo?
Claro.
¿Te acabas de caer del guindo ahora?
No, me he caído del guindo.
Pues entonces...
No me he caído del guindo.
Pero si está en el laboratorio...
Pero me parece una barbaridad que Moncloa sea un laboratorio y no un eje de gestión de las políticas sociales de las del gobierno.
Compartimos la indignación, pero también compartimos el diagnóstico de fondo. ¿Eso lo ha hecho para eso?
Evidentemente, está ahí como claro grande, que lo ha está hecho. Como, pero yo...
¿Tú te acuerdas del druida de Asterix y Obelix haciendo pócimas?
A mí me encanta, porque soy yo la que me caigo del guindo. Pero yo era la que la semana pasada defendía precisamente en esta mesa, Luis, con algunos opositores, que de esto va el gobierno sanchista. De la provocación semana a semana, cada semana una polémica.
Pues
cada semana un terremoto, cada semana
pues muy bien.
Entonces, una locura.
Entonces que divita a la oposición, se dé la vuelta y diga, yo no quiero saber nada de la gestión del gobierno.
Las trampas, lo que hay que tener es un poco de inteligencia política también y templanza. Bueno, eso pues, también
huelga. Algunas de las polémicas que ha originado Sánchez, también te lo digo, se la van a volver en contra, ¿eh? Es decir,
por supuesto.
Lo de Dolores Delgado se le ha vuelto en contra, quiera o no, por todos los flancos. Mantendrá la apuesta porque es un soberbio, pero es una cagada, con perdón, en términos coloquiales, porque primero no facilita en absoluto el desbloqueo del Consejo, irrita a las fuerzas políticas, irrita a las fracciones judiciales y además se garantiza la anulación de la actividad de la fiscal general en todos los asuntos gordos que tiene, porque les van a recusar en todos. Y la decisión de aceptar la recusación no es del gobierno.
Y además irrita hasta su propio partido, hasta los propios fiscales progresistas.
Claro, pues
es que
eso
no ha gustado a nadie, pero es una barbaridad.
Una diputada del Partido Socialista sea fiscal general del Estado, habiendo sido ministra de Justicia.
La justicia y ha erosionado la imagen de la justicia pues a niveles
aparte de que hurtan parte de la información. Ellos que son tan escrupulosos a la hora de decir que a la justicia no le tuerzan el criterio los tribunales europeos y tal, los tribunales europeos, empezando por el de derechos humanos, establece que la justicia tiene que tener apariencia de imparcialidad, que es la pregunta que yo vengo suplicando que alguien le haga. Si no me parece, a mí me da igual que a usted le parezca un buen nombramiento o no, usted es presidente del gobierno, doy por hecho que si la nombras porque le parece un buen nombramiento, todo lo contrario sería un contradios. pero desde su punto de vista, ¿de verdad cree que ese nombramiento respeta la apariencia de imparcialidad?
Es que él viene a decirlo, ¿eh? Viene a defenderlo de una manera un poco dando con subterfugios, pero viene a defender que cumple el estatuto de la fiscalía y que
formalmente sí, formalmente sí, pero en el estatuto no se especifica la apariencia de imparcialidad.
Sí, pero
se especifica que tiene que ser imparcial, cosa que el señor Garzón no sabe.
Se resguarda digamos en las características del nombramiento. Entonces, en el cumplimiento de las características.
Yo creo que él es perfectamente consciente, por lo menos su equipo es plenamente consciente de que esto es una provocación y de que ellos pues sí, se han atrevido a algo que hasta ahora era absolutamente impensable. Pero es que hay muchas de las personas que trabajan con Pedro Sánchez y el propio Pedro Sánchez que creen que ellos han venido a hacer una especie de revolución en las formas de la política, no revolución en el fondo, pero sí una revolución de las formas, y que hay muchas cosas que están ancladas en el tal y que disfrutan en cierto modo con estas provocaciones, con lo cual eso también hay que entenderlo como dato
para
entender su forma de hacer política, que está basada en la provocación.
Yo no diría que todo es brillante estrategia de Iván Redondo.
Yo no he dicho brillante en ningún momento.
O estrategia de Iván Redondo.
De estrategia, en términos muy peyorativos, vale, por cierto.
Te lo compro. Y provocación también. Es que el señor Sánchez tiene muchísima mochila. Es decir, es que tiene a veces, a mí me da la sensación de que no hace lo que quiere, sino lo que puede o lo que le dejan.
Yo no creo que yo sinceramente voy a discrepar que los dos, no, ni creo que sea una provocación, y ya lo discutimos la semana pasada, ni creo que tenga mochila.
Y a otros de Podemos que le dicen lo que tiene que hacer.
Futuro. Él se ha comprometido a una serie de cosas.
Está durmiendo hoy en el Palacio de la Moncloa y dando una entrevista en el Palacio de la Moncloa
más
por
importante,
ellos.
Y entre la que Dolores Delgado, si resulta tan independiente como dicen que va a resultar, pues no, pero si no resulta tan independiente,
ministra,
pues a despolitizar el tema judicial, bueno, pues entonces yo creo que ahí el nombramiento le hace muchísima falta.
Si habláis dos al mismo tiempo, no se os entiende ninguno de los dos. Y si habláis más de lo debido, no nos enteraremos de otras cosas que haya dicho en su entrevista Pedro Sánchez. Así que Leticia Vaquero.
Lo que ha dicho sobre la ministra Delgado, ¿es verdad, Luis?
Eso
que
ya no.
Ah, vale, te quería decir que no le habían preguntado por la imparcialidad, eso lo había dejado de lado. Él ha dicho que su currículum era impecable. Sobre lo que estabais comentando de este tono bronco y de si el Partido Popular está entrando en sus provocaciones, el presidente del gobierno en esa entrevista en Televisión Española, pues lógicamente no lo ve de esa manera. Lo que ve es que ahora mismo la oposición está provocando un bloqueo del país, sobre todo a través de con los presupuestos generales del Estado, que dice que va a querer reunirse con todos ellos para intentar convencerles de que el apartado social es lo más importante y para que los ciudadanos pues al final no salgamos como los más perjudicados de ello. Pero sí que, y fijaos también, porque en el mismo extracto del sonido lo vamos a escuchar, ha aprovechado para arremeter contra el Partido Popular y a la vez apuntarse el tanto al anunciar algo que mañana aprobarán en el Consejo de Ministros con el salario de los funcionarios.
Uh-huh. Bueno, lo que están es en la bronca y por tanto es un problema de temperamento. Llevan mal perder y esto es algo que ha pasado durante estos últimos 40 años de democracia. Y la segunda tiene mucho que ver con el cálculo. Pues oye, están al final pues en las cortinas de humo, ¿no? No les gusta que revaloricemos las pensiones a 0,9. No hemos escuchado al Partido Popular decir cuál es su posición. Ya les adelanto que mañana en el Consejo de Ministros que vamos a celebrar vamos a cumplir el acuerdo con los sindicatos de los funcionarios y los empleados públicos y vamos a subir el sueldo a los empleados públicos un 2%, que es lo que acordamos. Y no solamente porque es de justicia, porque los trabajadores y trabajadoras públicos vieron recortado su poder adquisitivo durante los años de crisis económica, sino también porque es un acuerdo que alcanzamos con los sindicatos.
¿Por qué lo ha querido retrasar a la de mañana y no la tomó en la primera? Por cierto, que ti. Es una medida que todo el mundo daba por hecha.
Bueno,
o sea,
para empezar, porque
para dosificar las ventas,
ministros, no, porque el primer Consejo de Ministros era un Consejo de Ministros extraordinario que solo llevaba nombramientos.
Bueno, no, pero la verdad.
Podía aportar,
las
sí,
pensiones.
Pero las pensiones fue portada en mano por el presidente del Gobierno, que es decir, es una prerrogativa que tiene el presidente del Gobierno en los Consejos de Ministros extraordinarios, no ordinarios. Es decir, que no se debate previamente en el Consejillo y en las reuniones preparatorias. Dicho esto, mañana podemos ver dos titulares, uno de ellos es ese y otro es la declaración de emergencia climática que llevaría por primera vez a Pablo Iglesias a comparecer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros junto a la portavoz.
Interesante, ¿no?
Pero no lo ha dicho, en la entrevista, que sí me ha llamado la atención.
No lo ha dicho y está por concretarse. De momento Moncloa no confirma. Pero hay dos cosas de enjundia. Una es esta, en el aspecto formal, que sea primero Irene Montero y después Pablo Iglesias los que compartan con la portavoz del Gobierno socialista esa comparecencia posterior al Consejo de Ministros. Y otra es el conflicto que ha habido, que lo ha habido, por la subida precisamente del sueldo de los funcionarios, subida que anuncia el propio Iván Redondo directamente
la semana pasada
y que suscita o motiva la aclaración por parte del Ministerio de Función Pública, que representa la canaria, cuyo nombre
Carolina Darias,
efectivamente la representa ministra de Administración Territorial, y al que tiene posteriormente que matizar el gobierno, dejando claro que en todo momento la responsable de tener que aprobar esta subida sería la ministra de Política y Función. O sea, es que ya estamos en unos niveles y esto acaba de empezar.
Es importante que no ha dicho el presidente del gobierno en la entrevista referida a la subida del sueldo de los funcionarios. Él dice que es un compromiso al que llega con los sindicatos, pero la realidad es que es un acuerdo al que llegó Cristóbal Montoro con las organizaciones sindicales en su momento, que el presidente ha obviado en todo momento decirlo, y que simplemente este gobierno da cumplimiento, es verdad que prometieron que lo hiciera. Va a ser la subida, va a ser un poco menor de lo previsto, porque hay algunos tramos de subida que están ligados al crecimiento económico. Entonces había que tener un crecimiento económico del 2,5. Hoy el Fondo Monetario Internacional ha dicho que no será el 1,8, que era el que preveía el gobierno, que estaremos en 1,6, con lo cual no será tan alta la subida, pero bueno, pero en todo caso,
la mitad que hace un par de años, más o menos.
La ideó Montoro en su día.
En terreno económico, de todas maneras, las siguientes medidas, muy próximas en el tiempo, será la subida del salario mínimo interprofesional. Pero veremos a ver por dónde van los vientos, porque de momento
hacerlo de manera un poco progresiva.
Sí, totalmente. O sea, eso veremos a ver, por eso digo que veremos a ver cómo va el viento, porque de momento hoy el varapalo del Fondo Monetario Internacional se da de bruces, que esto es a mí lo que me llama la atención, de que se retrase tanto la reunión con Torra, con el cuadro macro que tiene que enviar el gobierno a Bruselas para presentar los presupuestos. Hay que recordar que el presidente del gobierno en campaña dijo que se iba a habilitar enero, ya no febrero, ya es hábil, enero, para presentar los presupuestos en enero. Ya veremos si se presentan los presupuestos, el cuadro macro, el techo de gasto, la antesala, en febrero.
Hoy estaba Calviño en Bruselas negociándolo, ¿eh?
Claro, pero que se retrase la reunión con Torra también implica que se retrase.
Que nos permitan gastar más.
En la entrevista, Pedro Sánchez ha dicho que para antes de que finalice el verano le gustaría ya tener los presupuestos.
Claro, antes de que finalice
no está lejos.
¿De qué año?
2025, me gustaría tener presupuesto. Pues claro, antes de que finalice el verano.
Para el último trimestre del año, claro.
Dependiendo de cuando convoque las elecciones catalanas, ¿no? Va a ir
él habló en campaña, fíjate cómo cambia la promesa. En campaña él habló de habilitar enero para aprobar los presupuestos, aprobarlos en el primer trimestre del año.
De todas maneras, aunque lo sospechábamos, la entrevista que le hicieron en El País a Junqueras el otro día aclaraba un extremo para que ya no haya dudas. No están negociados los presupuestos, o por lo menos no formalmente con Esquerra, y el apoyo de Esquerra queda condicionado al avance de la mesa de negociación. O sea, cuanto más dilate el señor Sánchez la entrevista con Torra al inicio de las negociaciones y tal, más dilatará la posibilidad de poder afirmar. ¿Tú crees que es una impostación?
Yo creo que hay más de pactado sobre los presupuestos, que hay compromisos.
Sí, seguro. Pero sí, supeditados.
No, ¿eh? Otra cosa
pero
es.
Pero supeditados.
Luego...
No, yo estoy de acuerdo.
Sí.
Yo creo que.
No solo a la mesa, en mi opinión, yo creo que a una serie de inversiones.
No es incompatible lo que decimos.
Sí,
no, yo creo que ellos tienen muy claro qué presupuestos son los que apoyarían y los tienen negociados.
Y el gobierno
pero
también.
Supeditarán el apoyo a que en la mesa política las cosas vayan bien.
Lo de menos son los números, lo demás son la chicha catalana.
Pero no tiene que haber resultados en ese momento, creo yo. Tiene que haber, digamos, una dinámica de reuniones, de puesta en marcha de ese
pues
órgano,
fíjate.
No necesariamente de decisiones concretas.
Yo tengo la impresión.
Va a aprobar los presupuestos.
No es información, pero tengo la impresión contraria. Yo creo que el primer cheque Esquerra se lo va a cobrar en la negociación de presupuestos.
Me
creo que ahí es donde va a pedir contención.
Me hace gracia porque ya discutís incluso en las previsiones. televisiones.
Me parece muy bien. Las narices a Marisol, no,
no
te
no,
creas.
Si además que... lo consigues. Y ella a ti también, que quede
ya
claro.
Lo sé, yo lo sé.
Bueno, quedáis las
pero
dos despedidas.
¿Eh?
Ketty Garay despedida, Marisol despedida, Isaac Blasco, quedáis despedidos.
Gracias.
Pero antes de iros a la cama, os recomiendo un Canal+, porque si no vais a dormir mal. Os habéis excitado tanto argumentalmente en la tertulia que
para no irnos nerviosos a dormir, para poder conciliar bien el sueño, Canal+, totalmente natural, sin receta y de venta en parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Hasta mañana.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.